En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Con mucho gusto les saludamos este domingo 19 de julio. Cuando se daba a conocer el calendario, ¿se acuerdan que decíamos, uff, la final hasta el 19 de julio? Y mire usted, se cumplió el plazo, gracias a Dios, y estamos viviendo, la verdad, un mundial muy interesante, muy bueno en todos los sentidos, espectacular, podríamos decirlo, con partidos muy interesantes. El de hoy, España prácticamente le bailó de principio a fin a los argentinos y merecidamente se está llevando la victoria. Sin embargo, otro golpazo a los conspiradores, pues no que estaba arreglado, ¿sí o no, mi Robert? No que estaba arreglado, a ver cómo le hacen, ¿eh? Yo acá en mi casa les dije, el lunes comemos carne porque me voy a ganar la quiniela de Argentina. No, pero es que se va. No, le dije, está arreglado el juego. Los conspiradores llamaron a Metrópoli y dijeron, ya está arreglado, Infantino va a ser campeón a Messi. Entonces dije, no se preocupen. ¿Ahora cómo le voy a hacer? ¿Otra vez frijoles el lunes en la casa? No. A ver cómo le hacen mis conspiradores por mentirosos. ¿Sí o no, mi Robert? Así de fácil. Pero bueno, qué juego, la verdad. España de principio a fin, insisto, dominó, le bailó a los argentinos. Y bien, ¿no? Merecidísimo lo de España. Un gol recibió, nada más. Un gol recibió en toda la Copa del Mundo. Y fue, sin duda alguna, algo muy sobresaliente. Esto que ha logrado España, su segundo título en la era moderna, además. 2010 y 2026. Así las cosas con esta selección de España, con una muy buena generación, que ya habían ganado la Euro y que ahora se llevan precisamente el título más importante que hay en el fútbol. Vamos a desmenuzar todo esto. Lloró Lionel Messi al final. Fue su último mundial y se va como un hombre histórico, aunque muchos no lo quieran. Es un hombre histórico. Ya se va con una muy buena cifra de goleo, queda ya como el segundo mejor goleador en la historia de los mundiales, pero fue el primero en superar la barrera de los 16 goles, y lo hizo de buena manera, ¿no? Con una buena cifra, queda subcampeón de goleo, queda también ya en este momento como el máximo jugador con partidos internacionales en los mundiales, creo que son 31 partidos en los mundiales en historia. Nadie ha jugado más que Messi en los mundiales. Él y Cristiano Ronaldo como los únicos dos en jugar 6 mundiales. Memo Ochoa el tercero, pero él tiene un asterisco ahí porque él no jugó los 6, pero estuvo en 6 convocados. Y además, el segundo jugador en la historia de los mundiales, el segundo sí, que juega 3 finales. Los únicos dos que han jugado 3 finales en el mundial, Cafú, el brasileño, y ahora Lionel Messi. Entonces, se va con números extraordinarios Lionel Messi. Argentina, un buen perdedor, incluso sale no se va al vestidor. Al final hubo conferencia de prensa con el técnico argentino, y bueno, dieron la cara y aceptaron de muy buena manera esta victoria de los españoles, que prácticamente, insisto, arrasaron en el juego y no ganaron por más goles porque Dios es grande. Tuvieron que irse a los tiempos extras. Pero bueno, así las cosas. Pero hay que hablar de otros temas. Por ejemplo, Chivas perdió ayer con Toluca, el Atlas ganó en León, América alcanzó a ganar, se completó la jornada número 1 de la Liga MX, tendremos también lo que está pasando en otros deportes. México hoy obtuvo varias preseas en clavados en la Copa México, que se llevó a cabo acá en Zapopan. Tendremos información de automovilismo. con el nuevo triunfo de Antonelli. Algo de ciclismo con Ramón García, referente desde luego también tiene que ver a lo que pasa con el Torito mexicano, que otra vez suma podio allá en el Tour de Francia. En fin, mucho de qué platicar con todos ustedes, pero bueno, hay nostalgia. Se acabó la Copa del Mundo, baja la cortina y nos vemos en 2030. Roberto Álvarez está en el control técnico, vendrá ahorita Gerardo Huerta y en este micrófono Martín Navarro Vázquez. Vamos a iniciar con una pausa comercial. Bien, vamos a iniciar con la Copa del Mundo. Vamos a hablar en partes, ¿no? O sea, ahorita vamos a hablar un poquito del Mundial, con un especial también de Meche Altamirano en el tema musical. Ya está actualizado con la ceremonia que se llevó a cabo el día de hoy. Audios del Mundial, todo lo del Mundial. Y luego nos vamos a ir con otros deportes y cerramos con el fútbol mexicano. ¿Les parece? Entonces vamos a iniciar precisamente con esto del Mundial, porque el día de hoy, ante un lleno en Miami, se llevó a cabo esta final, el partido número 104 de esta Copa del Mundo, y la selección de España le ganó a la de Argentina en tiempos extras, 1-0 en Nueva York. El cuadro europeo dominó ampliamente el juego, pero falló 1, 2, 3, 4 varias veces ante la portería de Dibu Martínez, que se convirtió por momentos en la figura del cuadro argentino, inoperante, con pocas llegadas, y sobre todo con un Messi que fue muy, pero muy bien cuidadito, no le dejaron hacer casi nada, Y los argentinos además sufrieron la expulsión de Enzo Fernández al 93, por lo cual en los tiempos extras ya estuvo jugando con 10. El gol de la victoria fue el minuto 106 de tiempo corrido. Ferran Torres clavó el gol de la victoria. Y bueno, vamos precisamente con este especial musical que nos presenta Mercedes Altamirano con su equipo de trabajo, Roberto Álvarez y Marco Valencia. Bien, estamos de regreso aquí en Radio Metrópoli. Muy bonita el tema musical de esta Copa del, o los temas más bien, y la producción de Meche con este bonito especial. Y bueno, saludos a José Luis Nuño. Ya nos mandó por aquí que anda enfiestado. Imagínense, ya cerrando el dominguito y enfiestado. Argentina no hizo nada para ganar. Y dice, esto es lo que me dejó el Mundial. Veo una reunión familiar. No, pues ¿qué más quieres, mi estimado Nuño? Estar con la familia muy a gusto. Un saludo para ti, para todos tus acompañantes, para toda tu familia. Un abrazote, que la pasen muy bien. Jorge Rojas está enojado, dice, el Mundial fue como una pelea del Canelo. No estuvo inflado, estuvo infladísimo por los medios. En generales, fue como el agua que surte el Ciapa, incoloro, insabor. Bueno, cada quien. A mí la verdad me gustaron los partidos. ¿A ti, Roberto, te gustaron los partidos? ¿Te gustó el ambiente en el FanFest? Sí, ¿verdad? Sí, es un hecho. Cada quien habla como le va a la feria. Y si no me cree, escuche poquito estos audios que tengo de la gente que acudió al FanFest. El día de hoy, la cifra exacta de espectadores, según me reporta Katia por parte de Protección Civil, la cifra exacta rondaba los 33,500 espectadores. Aquí parte de los aficionados. ¿Escuchamos?
Carlos.
Carlos, ¿qué te pareció el FanFest?
Pues muy bien, ya es la segunda vez que vengo y está muy bien, la verdad.
Valió la pena, ¿no?
Sí, o sea, venimos por lo típico que es la Copa, pero sí, la verdad, la música y todo está muy bien.
Las pantallas, ver el juego, divertirse, el ambiente.
Está mejor que verlo en la casa, o sea, simplemente las pantallas se ve muy clarito, el ambiente de la gente y todo está muy padre, la verdad.
Muchas gracias, amigo.
Nada, hasta luego.
¿Cuál es su nombre?
Alejandra.
¿Qué le pareció a usted el FIFA Fan Festival?
La verdad, muy bien. Es la primera vez que vengo, porque no había querido venir porque pensaba que estaba pues muy X, pero no, sí me sorprendió. Está muy padre el ambiente de la gente, las pantallas, todo está súper bien.
se quedó con las ganas, digo, ya prácticamente último día, pero se quedó con las ganas de venir más días.
Sí, la verdad sí me hubiera gustado venir más días, pero pues ya ni modo, ya por lo menos hoy lo disfrutamos.
Lo más llamativo, lo que más le gustó.
Las pantallas, que se ve muy bien, y el ambiente pues de mucha gente, la verdad está muy padre.
Gracias. ¿Cuál es su nombre, amigazo?
Sergio, Sergio Ábalos.
Sergio, ¿qué te pareció el FanFest?
No, muy bien, me gustó, bien organizado. Esperábamos menos y nos salió mejor.
A final de cuentas, se decía que Guadalajara iba a ser la sede más mexicana, pero a final de cuentas fue hasta una de las mejores sedes de todo el Mundial.
A lo que he escuchado, creo que fue la mejor sede de todo el Mundial. En cuestión de ambiente, no reparó, fue muy bueno.
¿Valió la pena?
Valió mucho la pena. Ojalá en el 2038 regrese, como dicen.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, ahí está parte de la voz, mi estimado Jorge. No todos piensan como tú. En todos los escenarios se pudo haber uno divertido, ¿verdad? De esta Copa del Mundo. Algo que ya no volverá, por lo menos en la próxima década, no volverá este Mundial de Fútbol. Se habla de que van a pedir la sede en el 38, a ver si es cierto. Pero bueno, cada quien. Saludos pues para todas las personas que se están comunicando con nosotros aquí en Radio Metrópoli, en el WhatsApp. Y bueno, les mencionábamos que íbamos a hablar un poquito del Mundial, nada más para cerrar y ya irnos con otros deportes, porque tenemos muchas cosas que informar también para todos ustedes. Bueno, hablar de quienes cierran con los premios. Se entregaron premios después del partido. Ya sabemos que el trofeo de campeones para España, por lógica. Los galardonados oficiales: Balón de Oro, como mejor jugador, a Rodri, de España. Bota de Oro, máximo goleador, Kylian Mbappé, de Francia. Guante de Oro, mejor arquero, Unai Simón, de España. Mejor jugador joven, Pau Cubarsí, de España. Premio Fair Play, selección de Países Bajos. Además, en el podio de los mejores jugadores del torneo, el Balón de Plata fue para Leo Messi, de Argentina, y el Balón de Bronce para Kylian Mbappé, de Francia. Ahora sí, vámonos con Ramón García, que nos tiene su comentario, porque Isaac del Toro sigue haciendo historia, ¿eh? Cuarto podio en el Tour de Francia.
Muchísimas gracias, Martín. Pues amigos, lo tenemos que señalar, gran actividad se presentó con los mejores ciclistas nacionales y extranjeros que militan en nuestro país en la clásica Lunes del Cerro, o lo que es lo mismo, la Vuelta Ciclista Oaxaca, que consistió en 6 etapas y fueron del 14 al hoy domingo 19 de julio. Ayer se corrió la 5ª etapa, la considerada la reina. Se corrió con mucha bravura, sin dar ni pedir cuartel, con unos paisajes impresionantes. José Juan Prieto, originario del Rincón de Romos, Aguascalientes, triunfó ganándole la llegada a Leonel Cisneros, quien se apoderó de la clasificación general. Hoy, en la última etapa, un circuito, los cuates, los hermanos José Juan y José Antonio Prieto, hicieron el 1-2, y de esa manera así quedar en la clasificación general final. Pues amigos, Jonas Vingegaard, ganador de 2 Tours de Francia, hoy tuvo un lamentable accidente donde pues se le quebró la clavícula, tuvo que abandonar, y pues Jonas era el que más o menos podía haberle dado la pelea a Tadej Pogačar, que está mostrando una superioridad muy grande. Así es que lamentable el abandono de este gran ciclista, ¿verdad? Y pues queda de todos modos ahí lo que falta. Y pues amigos, nos vamos aquí a lo que les he preparado. Isaac del Toro hoy recupera el suéter blanco, líder de los jóvenes, superando al francés Seixas, y de paso instalarse en el tercer puesto de la clasificación general. Y llegamos a la segunda semana del Tour de Francia, falta la más difícil, y tal parece que quienes dijeron que este Tour se sentenciaría en la primera semana acertaron. Y no es que sean adivinos, son personas bien enteradas con toda la experiencia. Tadej Pogačar ha mostrado estar mejor que el resto de los participantes. Y si otra cosa, como una caída o una enfermedad, Tadej ganará su 5º Tour de Francia. Y de esta manera ya serán 5 los ciclistas en lograr esta hazaña. Aunque muchos aficionados siguen pensando que quizá Del Toro puede ganar el Tour, y es que se han dejado pues llevar por las grandes actuaciones del mexicano. Amigos, el Torito está corriendo la Tour de Francia, competencia donde están los mejores ciclistas del mundo. Es en su mejor momento. Amigos, la Tour de Francia es otra cosa. Y mi apreciación ha sido que es muy difícil que nuestro Isaac del Toro pueda ganar. Y la razón más grande es que es compañero de un superlíder. De que quede bien colocado y de que ojalá pueda quedar dentro de los tres mejores, como hasta hoy es probable, por lo pronto ahí está, pero solo por recordar, no por comparar, Raúl Alcalá en el Tour del 87 quedó noveno en la general y en el del 89 quedó octavo. El Torito lo están llevando como se llevan a los grandes campeones. El Torito en este Tour, su función es ser un gregario de primerísima calidad. Me gustaría explicarles qué es un gregario, un coequipero o un doméstico, que es lo mismo. Es un corredor fundamental que sacrifica sus propias opciones de victoria para trabajar en equipo, protegiendo al líder, bloqueando el viento, controlando el ritmo y llevándole agua y hasta comida. Las personas poderosas nunca viven a la sombra de nadie, por eso se convierten en las verdaderas estrellas y nadie la recuerda por sus años de servicio, sino por su inmensa gloria posterior. A lo largo de la historia, varios grandes corredores han ejercido como gregarios excepcionales. Chris Froome, antes de ganar 4 Tours de Francia, fue el principal apoyo de Bradley Wiggins en la victoria del equipo británico en el año 2012. Jan Ullrich brilló como el joven lugarteniente de Benjamin Reed en 1996, antes de ganar el Tour, él mismo un año después. Greg LeMond ganó su primer Tour tras ser el gregario clave de Bernard Hinault en la edición del 85. Bernard pertenece al selecto grupo que han ganado 5 ocasiones el Tour. Víctor Hugo Peña hizo historia en el 2003 al convertirse en el primer ciclista latinoamericano en vestir el suéter amarillo, actuando como un importante doméstico del equipo US Postal. No es difícil imaginar que individuos tan poderosos no siempre permanezcan en la sombra. Casi todos los grandes líderes de todos los tiempos fueron en algún momento gregarios. Antes de tener la oportunidad de convertirse en ganadores de etapas, los mejores velocistas o los mejores escaladores, algunos de ellos llegaron a ser líderes y ciclistas, incluso más grande que el ciclista al que sirvieron. Por ejemplo, Lucien Aymar ganó en 1966 después de ser gregario de Jacques Anquetil. Una verdadera leyenda como gregario, quizás el más destacado en este rubro, Jan Stawiski. Este ciclista francés de ascendencia polaca es el modelo a seguir para cualquier gregario confiable, resistente y entregado a lo largo de sus 16 años de carrera. Ayudó a Jacques Anquetil a ganar sus 5 Tours de Francia. Tras la retirada de Anquetil del ciclismo, Stawiski contribuyó a Lucien Aymar y a Roger Pidgeon a hacer lo mismo. A diferencia de otros gregarios, Stawiski también cuenta con importantes victorias. En 6 años ganó 4 campeonatos nacionales de ruta. Quedó segundo en 2 ocasiones, un récord que se mantiene imbatido hasta la historia. A lo largo de su carrera, acumuló más de 105 victorias individuales, entre las que destacan 5 etapas en el Tour de Francia, 2 etapas en el Giro de Italia, una clasificación general en la Vuelta a España, 4 victorias de etapa y mucho más. Stawiski se ha convertido en una verdadera inspiración para ciclistas de todo el mundo, gracias a su dramática historia digna de una película. Sobrevivió a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Perdió a su padre a los 14 años en un accidente minero. El futuro genio del ciclismo tuvo que trabajar en la mina en lugar de su difunto padre para poder mantener a su familia. Stawiski ganó su primera bicicleta en un concurso de acordeón. Su madre intentó por todos los medios destruir su nueva afición. A pesar de toda la adversidad, se nacionalizó a los 16 años y comenzó a competir. En las 2 décadas siguientes, se convirtió en uno de los ciclistas más memorables de todos los tiempos y en el mejor gregario que jamás haya corrido en la Tour de Francia. En el 2007, Stawiski falleció tras una larga enfermedad y una vida larga, feliz, dedicada al ciclismo. Amigos, mis comentarios siempre van respaldados en hechos históricos. ¿Quién iba a decir que la materia de historia que llevara en la secundaria sería por la que renuncié a seguir estudiando? No terminé el segundo grado de secundaria, hasta ahí llegué. Hoy la historia es lo que más me fascina, de ella aprendo, en ocasiones me escucho hasta contradictorio y lo que más deseo es equivocarme y ser el primero en pedirles disculpas. al torito le llegará su tiempo. Por el momento lo veo en un crisol, formándose, templándose, haciéndose sólido. Decía mi padre, no por mucho madrugar, se amanece más temprano. Por lo pronto, a seguir disfrutando estas maravillosas llegadas explosivas del torito, y que está muy bien colocado, y ojalá pues así se mantenga, y pues todo puede esperarse. Desgraciadamente no le deseamos un accidente como el que le pasó a Jonas Vingegaard el día de hoy, que le pase a su líder del torito. Él está ahí presente, pero por lo pronto pues vamos a disfrutar esta última semana del Tour de Francia.
Exactamente. Muy bien, Ramón, pues sí, seguir disfrutando. Y lo que comentaba yo aquí tras bambalinas con Manuel es que viene quizá la etapa decisiva en estos próximos días de montaña.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, ya tienen una acumulación de mucho cansancio, los que no estaban bien preparados. Hay ciclistas, fíjate, que entre más días pasan, mejor se ponen, y hay ciclistas que conforme pasan, pues se van decayendo. Hay de todo. Vamos a esperar esta semana, que es la definitiva.
Gracias, mi estimado Ramón García, hasta Juchibici, Juchipila, Jalisco. Bueno, y también algo muy importante el día de hoy es el automovilismo. Se llevó a cabo el Gran Premio de Bélgica, donde tenemos que, mal para el mexicano Checo Pérez, terminó muy mal el día de hoy, un fin de semana terrible. Afortunadamente no pasa mayores, pues no hay accidentes ni nada, pero no le acaba de carburar el auto, tuvo que abandonar en la vuelta 14. Y ganó Antonelli. Nuestro especialista nos habla sobre ello, mi estimado Alan Omar Rodríguez. Adelante.
¿Qué tal, Martín? Al contrario, y a ver, vamos rápido con lo que ocurrió hoy en el Gran Premio de Bélgica, un evento que suele ser emocionante y sobre todo bastante exigente para muchos pilotos, pero que con esta nueva era de la Fórmula 1 parece ser que tuvimos una carrera un poco descafeinada. No al inicio, pero durante el desarrollo en general, en términos generales, sí fue una carrera sosa, un poco predecible hasta cierto punto, con un Kimi Antonelli que por fin, después de no haber ganado en alguna de las tres carreras anteriores, de ver reducida su diferencia en el campeonato de pilotos, sobre todo con los resultados que tuvieron tanto Lewis Hamilton hace unas cuantas semanas en Barcelona y luego George Russell también en Austria, Y la victoria de Charles Leclerc hace un par de semanas en el Reino Unido, pues hoy Kimi Antonelli vuelve a imponer su ley, fue el mejor piloto de todo el fin de semana. Durante las prácticas empezó a poner el ritmo, el día de ayer en la calificación difícilmente un piloto le pudo hacer sombra, por ahí Max Verstappen dio avisos, ¿no?, de que Red Bull puede empezar a despuntar. Sin embargo, es muy claro, ¿no?, el dominio que tiene el Mercedes y sobre todo el joven piloto italiano, que con su triunfo del día de hoy llega a 6 victorias en la temporada, es el piloto que más carreras ha ganado, y pues esto lo coloca con un puntaje ya de 204 unidades, superando por 45 puntos lo que viene haciendo Lewis Hamilton en una segunda posición. El que se empieza a rezagar pues es George Russell, que hoy tiene una muy mala fortuna, por ahí un contacto con Lewis Hamilton, que a propósito también terminan sancionando al piloto británico por este contacto con su coterráneo, con su paisano, que provocó el abandono del piloto de Mercedes apenas recorridas 4 curvas en el circuito de ida Spa-Francorchamps. Entonces, Antonelli con esta victoria adquiere o recupera algo de la confianza perdida, ¿no?, con los resultados de las tres carreras anteriores, que si bien tuvo un podio, pues no estuvo cerca de la victoria en las tres carreras anteriores. Entonces, el piloto italiano, pues hoy marcando la pauta y recuperando un poco de esa tranquilidad en la cima del campeonato, cuando pues ya estamos prácticamente a la mitad del calendario, ¿no? Ya se han corrido 11 carreras, restan 11 más en la temporada, y pues la tendencia se sigue manteniendo para que Antonelli y también el equipo de Mercedes pues empiecen a imponer condiciones y sobre todo marcar más tierra de por medio en ambos campeonatos. Entonces, así la situación hoy en Bélgica, que insisto, pues fue una carrera un poco descafeinada, cuando solía ser también una carrera dramática por las exigencias, ¿no?, que tiene este circuito, que tiene una de las curvas más complicadas de todo el calendario, que también tiene uno de los tramos, uno de los sectores también más rápidos de todo el calendario, pero hoy fue más que evidente, ¿no?, que equipos han aprovechado muy bien en las circunstancias de este nuevo reglamento, y Mercedes, por supuesto, que es el que mejores resultados ha tenido hasta el momento, y Ferrari, pues por ahí trata de mantener la línea, trata de mantenerse cerca del equipo alemán para competir en los dos campeonatos.
Sí, sin duda alguna, muy emocionante el día de hoy con el tema de Antonelli, que parecía que perdía, como lo has explicado, perdía el primer lugar, lo recupera, y lo de Checo Pérez. Vaya contraste, ¿no? Lo que están haciendo unos pilotos, y bueno, lamentablemente lo de Checo, mi estimado Alan.
Sí, también es evidente, ¿no? Que a Cadillac le falta mucho trabajo por hacer, que también pues algunas actualizaciones no han resultado como esperaba el equipo estadounidense, que también pues influye mucho la fiabilidad, ¿no? Hasta ahorita, a pesar de ser un equipo que va empezando en la categoría, había mostrado muy buena fiabilidad, había mostrado muy buenas hechuras en el sentido de aguantar, ¿no?, las carreras hasta el final de cada una de ellas. Hoy el tapatío tiene un problema, digamos, más de estructura que mecánico, ¿no? Se le rompe la suspensión, y al romperse la suspensión de un coche, pues es muy complicado virar, ¿no? Y sobre todo en un circuito tan demandante técnicamente hablando como el de Bélgica, pues era imposible continuar para el piloto tapatío, que a la altura de la vuelta 14 pues termina por abandonar la competencia. Hay circuitos, ¿no?, como este de Bélgica, que resultan un poco complicados para equipos en pleno desarrollo, para equipos en pleno crecimiento, y se notó a lo largo del fin de semana, ¿no? Sin embargo, pues siento, ¿no?, que de todos modos Cadillac no está dando pasos hacia atrás, los está dando hacia el frente. Obviamente habrá estos bajones de rendimiento durante el desarrollo de la competencia, entonces a ver qué planes tienen preparados para la próxima semana que se corre en Hungría, y también ver cómo va a trabajar el equipo en el mes de receso, ¿no?, que habrá entre el Gran Premio de Hungría y el Gran Premio de Países Bajos, que es el denominado receso de verano, pero que en esta ocasión, irónicamente, será más corto que lo que vivimos a principio de temporada, ¿no?, cuando se suspendieron o se cancelaron los grandes premios de Bahrein y de Arabia Saudita. Pues para Checo, es no quitar el dedo del renglón, sí seguir trabajando en el desarrollo del coche, en el desarrollo del equipo. No ha parado de hacerlo de esa manera. Creo que es entendible, ¿no?, que en algunos momentos se encuentres este tipo de baches como el que le ocurrió hoy al piloto tapatío. Sin embargo, pues también se mantiene positivo, ¿no? Se mantiene optimista, no ha mostrado ningún tipo de frustración. El mismo Checo, por su experiencia dentro de la categoría, sabe que este tipo de situaciones van a darse en el camino. Sin embargo, lo importante es que no sean tan repetitivos, y al menos en esta primera mitad de temporada creo que Cadillac ha estado por encima de las expectativas, ¿no? Bueno, depende de quién sean cada expectativas, pero de las expectativas del propio equipo, pues creo que sí ha estado por encima, ¿no? Sobre todo por ser un equipo que ha logrado, al menos en la mayoría, terminar con sus dos pilotos cada una de las carreras, lo cual para un equipo que, digamos, entre comillas, es novato, que va empezando en esta categoría, pues es inusual. Entonces, hoy desafortunadamente tiene este mal rato el tapatío, pero a ver de qué manera puede remontar o rectificar para la próxima semana, y esperar también cómo trabaje durante el receso de verano.
El día de hoy, mi estimado Alan, nos preguntábamos a algunas personas, al conocer lo que le había ocurrido otra vez a Checo Pérez, el abandono, que si le quedará tiempo a la escudería para afinar detalles y poder sumar un puntito, que es quizá el máximo reto de Checo, ¿no?, o mejorar para que ya termine todas las carreras. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué esperar?
No, digo, si algo nos mostró esta primera parte de la temporada, o al menos esta primera mitad, es que, pues, en términos generales, es muy confiable el coche para terminar con las carreras, ¿no? Creo que este es apenas el segundo abandono de Checo en lo que va de la temporada. En 11 carreras creo que es un saldo bastante positivo, ¿no? Hay que recordar también ese momento en el que pudo haber sumado un punto, pero por cuestiones de penalizaciones pues termina perdiendo posiciones el piloto tapatío. Ha estado trabajando muy bien el equipo Cadillac. Insisto, retomo esta parte en la que el propio equipo ha superado sus propias expectativas para ser un equipo nuevo dentro de la categoría. Se nota la inversión inicial que se le ha hecho a la escudería, y sobre todo también se nota el trabajo y la experiencia de Checo, ¿no? Digo, a final de cuentas, el mismo piloto tapatío no se ha mostrado desesperado, no se ha mostrado impaciente. Él sabe que este tipo de resultados son normales para un equipo nuevo. Él sabe precisamente en lo que estaba metiendo. Creo que no siente ningún tipo de presión. Quizá quien pone la misma presión es la misma gente que esperaba que con el regreso de Pérez a la categoría pues estuviera obteniendo resultados parecidos a los que tuvo quizá en su segundo año en Sauber, a los que tuvo quizá de arranque con Force India, imposible lograr con Cadillac los primeros resultados que tuvo con Red Bull, pero sí acercarse un poquito a lo que mostró en sus primeros años con equipos de menor calidad, ¿no? Pero pues, en esta ocasión estamos hablando de un equipo con el que se arranca desde cero, y el mismo Pérez pues ha estado imprimiéndole su experiencia, teniendo mucha interacción con la gente en la fábrica, sobre todo para desarrollar de la mejor forma posible el coche, y pues ahora la tarea es mantenerse como un equipo o como pilotos que logren terminar las carreras, ¿no? A Valtteri Bottas en su caso ha sido mucho más complicado que para el propio Checo, pero creo que en términos generales de conjunto los dos pilotos están haciendo bien las cosas, están aprovechando lo que tienen a su disposición, y eso que tienen a su disposición pues terminará por irse desarrollando de mejor forma, y probablemente pues ya en la segunda mitad de la temporada, sobre la recta final de la temporada, pues pueda por ahí arañar algún punto, que pues sí, se antoja difícil, pero pues también necesitan un montón de circunstancias que se alineen para que esto pueda ocurrir, pero todavía queda bastante cuerda en esta temporada, todavía queda la mitad, y el equipo sin lugar a dudas seguirá desarrollándose gracias a la experiencia de sus dos pilotos y pues al aprendizaje, ¿no?, que le ha dejado esta primera mitad.
Muy bien, mi estimado Alan, te mando un abrazo y muchas gracias.
Hasta luego, nos saludamos la próxima semana, fin de semana de Gran Premio de Hungría.
Perfecto, perfecto. Ahí lo que señala nuestro compañero y amigo Alan Omar con todo lo relacionado a la Fórmula 1. Vamos a la pausa, estamos ya en la recta final del programa, regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso, dice Juan Flores, aquí escuchándote, Martín, a mí sí me gustó el Mundial y esta foto que te mando es el recuerdo que me quedó del FanFest, saludos. Sí, fíjate que, pues a final de cuentas, no sé si tú, Chicote, que fuiste, si compraste tu bebida en vaso, tu vaso, ¿no?, de recuerdo o no. Pues sí, ¿no?, y eran varios, incluso a mí no me tocó el dorado, por ejemplo. Pero tengo el del estadio, tengo el del FanFest, que pues sí, son recuerdos inolvidables. Imagínate, Juanito, bueno, la empresa Coca-Cola estuvo dando en algunos partidos amistosos antes del Mundial, y después del Mundial, en el FIFA FanFestival, regalaba, ¿qué?, como no sé cómo llamarle, un zarape de tela verde con los colores de la selección mexicana. Muchos traían, muchos mexicanos. Y mi hijo, en el partido contra Corea, le cambió a una coreana eso. No, hombre, ¿tú sabes cuándo va a olvidar mi hijo eso? Ahí tiene colgadita su bufanda de Corea, porque es un bonito recuerdo del Mundial. Los vasos son de colección, ahí los tienes guardados también, Juanito. Saludotes. Y dice Martín, igual que Mario, le fallé a todos los partidos, nomás atiné el último, pero sin quiniela. Ahora España que pida perdón a Moctezuma y a Messi por haberlos conquistado, dice Toño Arriaga. Toñito, no le hace que no le hayas atinado, pues ¿qué hacemos? Así somos. Yo la verdad, mira, siempre en las quinielas era el primero que quedaba eliminado, y hoy me tocó Argentina, dije, bueno, a ver si pega. Los conspiradores decían que estaba todo arreglado, y mira, no fue cierto, y perdí en la quiniela. Dice... Mi Franco conoció al Frank en el FanFest. Ah, sí, nos habías comentado, mi estimado Nuño, saludotes, el buen amigo Francisco Rodríguez Vázquez, que es un tipazo y que colabora los lunes en Tiempo Extra. Bueno, nos queda poco tiempo, ¿verdad, Chicote? Pero bueno, a ver, a manera de conclusión, ¿qué nos deja este Mundial? Número uno, que México tiene afición. Eso es, la afición le puso, la verdad, el ambiente a este Mundial, al grado de catalogarse por muchos expertos que Guadalajara fue la mejor de las 16 sedes. Imagínese, yo lo escuché de gente que viajó de un lado a otro, y es más, no creo que me cae muy bien, y a veces lo critico mucho. David Faitelson lo reconoció. Imagínese, para que lo reconozca, y otras personalidades también del deporte. Y me comentaban hace 3 semanas aproximadamente, por ahí a principios de julio, que una persona de FIFA dijo, caray, hubiera estado bien que le dieran más partidos a México. Pero bueno, así las cosas, ¿no? Así las cosas. De pronto hubo momentos muy fríos en otras sedes. Ese es el número uno, ¿sí? Número dos. Me parece que, aunque al principio dicen, para 4 pichurrientos partidos, bueno, con 4 partidos alcanzó para sentir un gran, pero gran ambiente mundialista, ¿eh? El ver que vinieron los colombianos, los coreanos, algunos brasileños, alemanes, los ingleses, australianos que veíamos por ahí, los chilenos que yo entrevisté aquí afuera, ¿se acuerdan? O sea, vimos gente de algunas partes del mundo. Lógicamente, y eso yo quiero pensar que el mismo gobierno lo va a dar a conocer, no llegó el turismo que esperaban por el tema del 22 de febrero. Ahí sí le pegó. Pero sí, en algunos momentos hubo hoteles al 100%, sobre todo los de la zona centro, ¿no? Cuando se pintaron de amarillo con los colombianos, prácticamente, y los coreanos, el sabor que le pusieron, ¿no? Número 3. A mí me gustó mucho el mundial en lo futbolístico. Aunque por aquí lo criticaba don Jorge, es muy respetable don Jorge, cada quien. A mí me gustaron los partidos, por ahí excepto de un par de juegos que no me llamaron mucho la atención. Un empate 0-0, que no me gustó, pero de ahí en más, todo, ¿eh? Y me gustó la selección mexicana. Me gustó la selección mexicana, me parece que hizo más de lo que yo y muchos esperábamos con el equipo tricolor. No sé qué piensen ustedes, pero para mí, la verdad, la selección cumplió más de lo que algunos esperábamos. Quizá, digamos que la expectativa no era tan grande, por llamarlo de esa manera, ¿no? Y bueno, pues es un hecho, un mundial que vivimos, que gracias a Dios nos tocó participar, en donde Guadalajara tuvo una sede de primer nivel, se mostró que podemos estar a la altura de grandes eventos. ¿Qué le pareció el concierto de Alejandro Fernández, el de Maná, que se involucró el pueblo con el gobierno, que es tan importante, y con el fútbol? Y una fiesta espectacular de principio a fin. Claro que gana la afición, claro que gana el fútbol, y sobre todo, que se confirma una vez más que no es cierto eso de que está arreglado para que tal equipo sea campeón. Entonces, es puro, la verdad, les caen gordos los argentinos. A mí no me cae gordo nadie más que una persona que luego le digo quién es, que ustedes a lo mejor ni la conocen, pero de ahí en más, yo disfruto y platico con todo mundo, a mí no me cae mal nadie, pues ¿para qué nos hacemos daño con esas cosas, sí o no? El muchacho Lionel Messi se va como un futbolista histórico, nos guste o no nos guste, futbolista histórico, y a él ya lo podemos colocar en este momento en una mesita especial, junto a Pelé, junto a Maradona, y también, ¿por qué no?, junto a Cristiano Ronaldo. Una mesa de 4. Le quiere agregar sillas, póngale a quien usted quiera. Póngale a Ronaldinho, a Beckenbauer. Usted póngale a quien quiera, a Di Stéfano, a Michel Platini, a quien quiera. Pero esos 4, para mi punto de vista, están en una mesa especial. Caray, se nos acaba el tiempo. Nada más agradecerle. Qué bueno que nos acompañaron hoy a las 7:30, el último especial. Y mire usted, ya Katia Plasencia nos tiene preparado además ese especial aquí a las 7:30 para que también se dé cuenta de lo que hubo el día de hoy en el tema musical, para que escuche también sobre todo eso. Y bueno, ya durante la semana vamos a desmenuzar lo que pasó este fin de semana, desde luego en la Liga MX, donde el Guadalajara se llevó una sorpresota. El día de ayer perdió con Toluca, el Atlas que le ganó a León, ya está firmado por 2 años su nuevo entrenador, que es Hernán Crespo. Ya va a dirigir al equipo, pero en el banquillo va a estar hasta la fecha 3, es lo que se dijo. A menos que ya haya un cambio en estos días y que digan que no, que ya el sábado dirige el equipo del Atlas, o que es dirigido el equipo del Atlas por su nuevo entrenador. No sabemos, ¿verdad? Chivas y Atlas van a jugar, por cierto, el próximo sábado. Tendrán actividad. Y bueno, no nos resta más que agradecerle su atención, invitarlo para que siga aquí en la frecuencia de Radio metrópoli. Roberto Álvarez, muchas gracias. Gerardo El Chicote Huerta, también muchas gracias. A usted que, insisto, hace posible que estemos por acá. Gracias, soy Martín Navarro Vázquez. Cuídese mucho, pásela bien.